Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Esta noche, en Argentina en su Cultura, vamos a dedicarnos al reciente Festival de Mar del Plata, que se llevó a cabo a fines de noviembre, y que fue un hecho recibido y esperado con una enorme expectativa, que significó la alegría de recuperar un festival de cine como el de Mar del Plata, con 67 años de historia en su edición 36, y de manera presencial después del año de cierre que fue el año pasado. Fue una felicidad poner de nuevo a la gente en las salas cuando parecía una posibilidad impensada unos pocos meses atrás. Tengamos en cuenta y sintámonos orgullosos, porque el Festival de Mar del Plata es uno de los 15 festivales de clase A reconocidos en el mundo, donde hay muchísimos, pero el ser de clase A implica que está junto con los mejores, como el de Cannes, el de Venecia o el de San Sebastián. Pensemos también que la alegría es doble, ya que las industrias culturales, y esto lo hemos venido hablando a lo largo del año pasado y también sobre todo en este año, 2021, fueron muy golpeadas, particularmente en 2020, por la pandemia, cuando hubo cierres totales. Dentro de las industrias culturales, mucho menos golpeado o golpeada la industria editorial, dado que el trabajo, la escritura, la tarea de los escritores es una tarea solitaria, si se quiere. Después, obviamente, que está el circuito editorial de la industria, y también padeció el cierre, pero hubo, de todas maneras, no hubo un cierre absoluto. Las librerías, como ya supimos, se ingeniaban para vender online, bajo cuerda, después se fueron recuperando. En cambio, el sector audiovisual estuvo particularmente golpeado, por eso este festival fue recibido con enorme felicidad. Estuvo lleno de vocación y de emociones, dedicado a la memoria de un cineasta documentalista muy querido en el ámbito cinematográfico, David Coco Blaustein, fallecido recientemente. También el ministro de Cultura evocó a Jorge Cossia, cineasta, director del Inca y secretario de Cultura, que nos dejó hace poco. Y Fino Solanas fue una figura obviamente trascendente en las dedicatorias por su defensa del cine, su militancia política de una coherencia absoluta y su concepción latinoamericanista. De hecho, el Tres en la deriva del acto creativo, que fue la última película de Pino Solanas, en donde aparece justamente en la factura de la misma con su muy amigo Luis Felipe Yuyo Noé, abrió el festival, y en la apertura del festival también un actor que ya es un ícono como Pepe Soriano recibió el premio a la trayectoria. En el cierre, y gracias a una cortesía de Netflix, se exhibió Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, que en realidad había sido estrenada en la Mostra de Venecia, pero que su distribución y su exhibición se hará a través de Netflix en 2022. O sea que esta fue una gloriosa excepción. Ahora, esta edición del festival es muy encomiable porque se organizó en un tiempo récord, apenas un mes y medio, porque no solo no solamente se hizo cargo el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con el apoyo de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Mar del Plata, como siempre, sino que se replicó en 16 provincias, por lo que estuvo asociado en todos los sentidos a las comunidades y regionales y locales. De hecho, las películas se estrenaban y se habilitaban online el día del estreno ya a las 9 de la noche y quedaban exhibidas por 3 días, de manera que todos los estrenos del festival estuvieron accesibles a la población de los distintos rincones del país. La edición contó con 7 competencias oficiales, la internacional y la latinoamericana y la argentina, clásicas, divididas en cortos y largometrajes, además Estados Alterados, En Tránsito y Work in Progress. Además de las películas incluidas en la competencia, de cada rubro, se proyectaron varias de las mejores películas del año, que no han llegado a exhibirse muchas en la Argentina ni en otros lugares del mundo, como films de James Campion, de Paolo Sorrentino, de Alex de la Iglesia, de Janine Merafel y de Gaspar Noé. Hubo 3 retrospectivas esenciales y además una serie de charlas y conferencias con maestros, con grandes directores del cine. En el festival se publicaron 3 libros, fueron publicados por el festival, singularmente valiosos. Libro de imagen de Jean-Luc Godard, una coedición con la Embajada de Francia, el Instituto Francés, acompañados por la proyección de la película homónima. Se editaron solo 1.500 copias numeradas de la obra, lo cual convierte este libro en un objeto de arte. Después un segundo libro fue una retrospectiva del futuro, Vida y obra de Astor Piazzolla, de Marcelo Govelo, realizado también en coedición con la Fundación Astor Piazzolla. Y el tercer libro fue Entre preceptos y derechos, directoras y guionistas en el cine mudo argentino entre 1915 y 1933, de Lucio Mafud. Hubo además un foro de cine con perspectivas de género y la infaltable sección Mar de chicas y chicos, dedicada al público infantil. Ahora, lo que a mí me interesa en este programa no es solamente escuchar a nuestro entrevistado en pocos momentos, Pablo De Vita, que nos cuente sobre el festival, sino que el festival puso sobre el tapete inquietudes que están muy, muy vivas y que son muy fuertes en la Argentina, por lo menos, acerca del futuro inmediato de la actividad cinematográfica en nuestro país, debido al cambio de hábitos provocado por la pandemia. Hay que tener en cuenta que a raíz del cierre de los cines, que si no me equivoco fue de más de un año o más, las plataformas crecieron muchísimo, justamente por el cierre de los cines, y acostumbraron a la gente a quedarse en casa frente a la pantalla chica, y la gente justamente está volviendo con cuentagotas a las salas de cine. Además, a esto se suma el hecho de que algunos barrios perdieron sus cines, los horarios nocturnos tardan en recuperarse, ha menguado la vida nocturna en Buenos Aires, salvo en este fin de año, aunque ya asoma con el calor y las aperturas totales y sin aforo, ya se nota más gente en los restaurantes y en los boliches. Por el contrario, y a diferencia del cine, el teatro se ha recuperado mucho más rápidamente y en este momento está funcionando al 80% y con una cartelera a pleno como en las mejores épocas. Ahora, veremos qué ocurre a Almodóvar, que ha decidido pasar su última película por Netflix, exhibirla en Netflix. También Paolo Sorrentino estrenará Fue la mano de Dios en otra plataforma, junto con otros directores premiados y elogiados en Cannes, que llegarán a la Argentina vía streaming y muy probablemente estrenando por la plataforma Mubi, que es justamente una plataforma de cine de autor muy bien recibida entre nosotros los argentinos. Vamos a ver qué ocurre en 2022 con la construcción de la nueva normalidad, porque los creadores y los cinéfilos entre los que me cuento seguimos sintiendo que los films han sido concebidos para esa magia de la pantalla grande a oscuras. Pero antes de pasar a conversar con nuestro primer entrevistado, yo, y esto es inusual en nuestro programa, quiero de alguna manera completar el programa que ya emitimos sobre Arte Va, entrevistándola a Larisa Andreani. Y para ello voy a simplemente sintetizar unos pocos datos acerca del programa, de la experiencia de Arte Va. La experiencia de Arte Va fue también sumamente gozosa, porque no olvidemos que Arte Va, por un lado, cumplía 30 años de su creación, lo cual significó una conmemoración muy sentida, donde estuvieron presentes sus miembros fundadores. También venía de haberse realizado, de la no presencialidad, de haberse realizado online y de una manera muy magra en el año anterior. Había habido una crisis interna en la Fundación Arte Va. Ahora tenemos una nueva presidenta, Larisa Andreani, y el sitio elegido también cambió, porque el lugar del tradicional predio ferial de La Rural, donde se realizaba los últimos años, si bien su origen y nacimiento todos recordamos que estuvo en el Centro Cultural Recoleta, bueno, este año se decidió elegir el Arenas Estudio. Y allí, la verdad, que fue una pegada, como diciéndolo de manera muy literal, porque significó una apertura muy grande, quitarle cierto barniz elitista que alguna gente le encontraba a Arte Va. Estuvo muy bien organizada en los distintos estudios, de la Arenas, con grandes espacios al aire libre en los cuales era muy placentero encontrarse con los amigos de siempre, a los que no veíamos hacía mucho, los amigos del arte. Y si bien los galeristas todos reconocieron que los espacios con que contaban para sus galerías eran más pequeños, hubo un presentismo casi absoluto de las galerías porteñas, apenas dos de las importantes no estuvieron, y lo que fue muy importante es que su curadora, Lucrecia Palacios, que es una gran gestora cultural, se ocupó mucho de la participación de las galerías de las provincias. Y fue esta la feria de arte más federalista de sus 30 años de historia. Las ventas, todos coincidieron en que fueron desde el primer día, donde se realizan las tradicionales adquisiciones en general de instituciones públicas y privadas, fueron importantes en su cantidad, y se exhibieron obras de gran tamaño, otras, y todas, podemos decir que todas las galerías pusieron, como se dice en criollo, toda la carne al fuego. Así que el resto nos lo contará Larisa Andreani cuando la entrevistemos. Después de una pausa musical, vamos a recibir a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur.
Bueno, estimados oyentes, luego de la pausa musical, tenemos el gusto de recibir entre nosotros a un destacadísimo especialista en cine, docente, crítico de cine, y sobre todo un apasionado cinéfilo como es Pablo De Vita, a quien ya hemos tenido en nuestro programa. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Todavía con sabor a sal, supongo.
Y sabor a medialunas y alfajores, que son los más ricos. ¿Cómo estás, sí, Magdalena? Qué gusto saludarte, estar nuevamente en tu programa tan divino, tan prestigioso, con tantos invitados tan importantes. Realmente me siento muy halagado de compartir nuevamente este espacio gracias a tu generosa invitación. Así que
bueno,
un gusto muy grande.
Invitados importantes entre los que estás vos. Yo me encantaría que me cuentes un poco tu experiencia de este festival después del año de cierre y que después hablemos un poco de qué está pasando en Buenos Aires con el hecho de las salas de cine que están tan despobladas. Pero primero el festival, contanos.
Sí, bueno, por un lado, digamos que es muy positivo que la 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se haya realizado con una relativa presencialidad. Recordemos que la pasada edición fue directamente de carácter online.
Total.
Que bueno, eso limitó mucho desde ya el acercamiento, por un lado, del público habituado a la sala de cine, a las películas, pero por otro lado permitió hacer crecer la oferta de lo que significaba el festival a nivel federal, porque bueno, la gente se podía conectar desde diversos puntos del país. Eso se mantuvo este año, con lo cual eso es algo positivo.
Es un avance, un agregado, un plus.
Es un plus, pero debe ser entendido como tal. Desgraciadamente, dado el contexto, en realidad la parte del plus tenía cierta característica central, y la parte central, que es la presencialidad de Mar del Plata, fue en una versión muy acotada, sin invitados internacionales.
Claro.
Digamos, bueno, hubo dos semi-invitados internacionales, porque viven en el exterior, que son Gaspar Noé, el
sí,
hijo de Luis Felipe Noé, destacadísimo, exactamente, destacadísimo director que vive en Francia hace muchos años.
Muchos años.
Y por otro lado, Janine Merafel, la destacada realizadora franco-argentina, directora de La Amiga.
Admirable.
Gran realizadora que vive hace medio siglo en Berlín. Entonces digo, desde esa presencia
muy amiga,
se nutrió,
te cuento,
el carácter,
Pablo,
internacional.
Con quien soy muy amiga.
No se puede ser de otra manera con Janine, porque es un ser adorable.
Adorable.
Al igual que vos, Magdalena, así que no me extraña que son amigas.
Bueno, qué de piropos lindos, gracias.
Pero merecidos.
Contanos.
Y bueno, y te digo, el festival tuvo, digamos, en ese sentido, una versión muy acotada y muy limitada, que no permitió sentir,
claro,
lo que significa el espíritu de un festival de carácter presencial.
Sí.
Yo había estado un mes atrás en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la denominada Seminci, que es un festival de muy larga tradición en el campo de los festivales europeos y es el segundo de relevancia, sí, después del Festival de San Sebastián. También habían tenido una edición muy acotada en la temporada 2020, y sin embargo se volcaron de lleno en esta edición a un retorno y una presencialidad en salas. Con todo, debo decirte que hay una situación muy particular que se vivió con el Festival de Mar del Plata, que si bien tenía una versión acotada en el campo presencial, o sea, con proyecciones en las salas de cine, esas salas de cine estuvieron prácticamente llenas con el, respecto al aforo.
Bueno,
lo cual,
me alegra muchísimo.
Por otro lado, no sucede con las salas de cine en Buenos Aires, ya casi no solo con los títulos abocados al cine de autor, sino incluso con títulos de mayor impacto.
Con los llamados tanques.
Exactamente, que tampoco están consiguiendo la atención que tenían en otro momento, incluso títulos que son imbatibles, como la última película de James Bond, que realmente tuvo un desempeño bastante modesto.
Ahora, antes de dedicarnos a eso, respecto del festival, claro, yo me imagino que cuando faltan figuras internacionales en un festival de cine, a mí me tocó estar una o dos veces en las inauguraciones de algunos festivales importantes, pero claro, falta muchísimo del glamour y de que las grandes personalidades extranjeras suponen, pero hay que tener en cuenta que nosotros, en relación con el Festival de Cine de Valladolid, al que vos tuviste la suerte de asistir, estamos en el fin del mundo. Entonces,
digamos con
el Europa, Festival de Mar del Plata. Y que Europa está pasando, de repente se está agravando la situación de manera muy acelerada con esta nueva cepa.
Sí, ¿no? Por otro lado, el Festival de Mar del Plata ha sido como un reflejo muy palpable también de la Argentina en cuanto a su historia y en cuanto a su devenir de posibilidades. Es un reflejo muy grande, digamos, de las crisis que hemos tenido. Yo recuerdo que estuve en la edición 2002, cuando nos veníamos de la crisis de 2001, que fue una edición muy compleja de hacer y que incluso tenía mucha efervescencia en las calles. Y
claro,
también era muy problemático plantear un evento de características de brillo y deslumbramiento en un contexto como el que tenía la Argentina 2001-2002, ¿no? Entonces, que habíamos tenido ese cimbronazo tan terrible de la crisis económica. Entonces, digo, el Festival de Barcelona siempre fue un poco reflejo de los contextos de la Argentina, pero también hay que decirlo que tiene una larga historia en la cual su brillo más preponderante fue en los años 60.
Es
y
cierto.
Luego, en la primera etapa del retorno, desde el año 96, también había conseguido cierto relieve de carácter internacional en lo que significa la convocatoria de figuras, ¿no? Me parece también que los festivales han abandonado un poco esa tradición de lo que significa el reflejo de lo más popular, que me parece también un error, porque si bien el cine también se ha escindido de una manera muy notable entre lo que es el consumo de autor, las películas de autor, las películas
cierto.
De cineastas y las películas masivas que son productos meramente comerciales, donde no está más ese mundo intermedio donde uno podía encontrar a grandes actores haciendo películas de contenido, ese mundo se achicó
cierto.
Muchísimo. También es cierto que los festivales respondieron un poco a esa lógica de una manera mucho más férrea, cerrándose en los nombres característicos, pero que no son los nombres que muchas veces son los convocantes o los que al público le pueden decir algo, al público masivo. Entonces
claro.
Es una situación muy difícil realmente de resolver la que enfrentan también los festivales a nivel mundial, pero esto pasa en todos los festivales del mundo. Recuerdo, por ejemplo, una inauguración del Festival de Cannes, que hace pocos días estuvo aquí Thierry Frémaux inaugurando Ventana Sur, el evento que realiza el Instituto de Cine junto al Marché du Film de Cannes, y que también, bueno, ellos tuvieron la misma situación, teniendo que enfrentar precisamente un mundo en el cual tenés por un lado Marvel y Star Wars, y por otro lado el cine de Tailandia, de Indonesia, de Hong Kong, Digo, claro. Que parece que no existiera nada en el medio. Bueno, esa es la realidad del mapa cinematográfico hoy, y a eso se le suma, para peor, la pandemia del COVID-19. Así todo, debo decir que la edición del Festival de Mar del Plata Última tuvo un nivel de programación muy importante. Creo que fue una de las mejores ediciones en cuanto a programación se refiere estrictamente, porque
qué
sí
bien.
Pudo abarcar mucho material del panorama del mundo, que desgraciadamente después no llega consuetudinariamente a las salas cinematográficas de carácter comercial, y eso es algo que es muy, muy loable y muy bueno de aplaudir. Sí, habrá que ver a futuro qué pasa con esta situación del retorno de la presencialidad, que también está atada a presupuestos que cada vez son más escasos en la Argentina, ¿no?
Sí, antes de pasar a eso, simplemente alguna película, una o dos, que te hayan, que no hubieras visto, que se hayan pasado en el festival y que vos recomiendes, que seguramente se estrenarán el año que viene o a lo mejor ya se han estrenado.
Mira, pasa algo muy, muy especial, Magdalena. Desgraciadamente, muchas de las películas que hoy ocupan esa franja que mencionaba antes, que están entre lo artístico y lo comercial, y que están tan cerca de lo que significa la emoción como del intelecto, no tienen muchas veces una persecución de carácter comercial de estreno en salas cinematográficas en la Argentina, y pasan directamente a lo que son las plataformas. Hay dos casos característicos. Uno ya está disponible en Netflix, que es la última película de Jean Campion, directora que supo ganar la Palma de Oro de Cannes por La Lección de Piano. Esta última película realmente...
¿Cuál es el título de la de Jane Campion? ¿Te acordás?
Es una película fabulosa, te digo. Ahora ya mismo te lo voy a nombrar. Pero
no importa,
te tengo que decir,
no la busco.
No, pero ya la memoria falla, pero no tanto. O sea, ya en un segundo va a volver a mi mente. Pero te digo que en primer término lo que quería destacar era la calidad de una realización de este tipo, que desgraciadamente, como te señalaba antes, es un producto que, si bien tiene una directora de renombre como es Jane Campion, como también actores realmente muy conocidos de lo que significa hoy el universo del cine, porque está Benedict Cumberbatch, está Kirsten Dunst, son nombres que realmente son muy importantes a lo que significa hoy el mundo del entretenimiento. Digo, Kirsten Dunst era la novia del Hombre Araña, por decirlo de alguna manera también.
Claro.
Es una actriz de mucha repercusión más allá del producto artístico.
Pablo,
es una película que ya se hace estrenó en Netflix, y esta película, claro, el poder del perro,
pero que además salgamos, perdón que te interrumpa, sí, porque si no nos van a sacar del aire, y yo me prometo que en 2022 yo voy a hacer un programa completo con vos de cine, porque
va a ser un placer.
Medio programa no me alcanza. ¿Vos cómo ves esta situación, que a mí me desespera? Porque yo realmente soy cinéfila de ir a la magia de la sala oscura y la pantalla gigante, y he ido al cine a ver la del duelo, la de Ridley Scott. Fui a ver también la maravillosa Los mejores años de nuestra vida, pero
estaba
vacío de Lelouch, y realmente es desolador para los que la gente es un poco por miedo, o es un poco por achancharse, por decirlo de manera muy vulgar, frente a la pantalla y frente a las plataformas.
Yo creo que hay una confluencia de varios horizontes. Redondeando muy sintéticamente la pregunta anterior, te digo, las películas que van a estar disponibles, si se vieron en el Festival de Mar del Plata y que recomiendo, son El Poder del Perro, de Jean Campion, que mencionaba antes su contenido argumental.
El Poder del Perro.
El Poder del Perro. Esa película ya está disponible en Netflix.
Sí, muchísimo.
Otra que va a llegar a Netflix fue La Mano de Dios, la película de Pablo Sorrentino, que en este momento está en debate si va a tener un estreno cinematográfico en alguna sala comercial o no. Es una película extraordinaria y firme candidata al Oscar como mejor película extranjera del director de La Grande Bellezza, que ya supo tener esa estatuilla,
bueno,
en Sober.
Escuchen, una película fabulosa. Escuchen los oyentes, ¿eh?
Que... Y la tercera película que recomiendo, que va a tener estreno comercial en la Argentina, es Petit Maman, de Celine Sciamma, la directora que estrenó en la Argentina Retrato de una mujer en llamas, y que es una película extraordinaria, ah, sí, y absolutamente adorable.
La extraordinaria es esa, me han nombrado, sí, me la han recomendado.
Sí, por eso digo, desde Retrato de una mujer en llamas, que es muy recomendable, y también Petit Maman, que va a llegar, de la misma directora, son todas películas que yo recomiendo fervorosamente y que pasaron por Mar del Plata. Ahora bien, tenemos esta situación a la que hacía referencia, la gente no está yendo a las salas de cine. Entonces, se da una paradoja bastante curiosa, porque por un lado, estuve en un festival que tuvo aforos casi completos para todas estas películas. Después estas películas no llegan a las salas comerciales y las que llegan a las salas comerciales no tienen público. Es una cuestión muy, 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 muy curiosa la que sucede. Yo creo fomentada por varias razones. Punto número uno, Buenos Aires se ha convertido en una ciudad cuasi desértica después de medianoche, los días,
sí,
de semana.
Antes de medianoche.
Digo, antes, por eso, iba antes de medianoche. A las 10 de la noche, 11 de la noche, no queda, sí, nadie en la calle, no hay taxi, sí, no hay nada. Lo cual, lógicamente, resiente también la idea de aventurarse a una sala de cine. Dos, para este tipo de películas hay un público senior que muchas veces no está habituado a las plataformas para sacar entradas y no,
bueno,
tiene...
Bueno, eso te
tampoco...
iba a decir... Pero las plataformas más difícil no lo pueden hacer, para sacar entradas.
Sí,
las plataformas,
o sea, es complicado.
Son pésimas. Las plataformas para sacar entradas en los complejos, no quiero nombrarlos, pero es un chino. Porque...
Por eso digo, eso también te suma a que, digamos, haya un público que se retraiga. Por otro lado, hay gente que tiene desconfianza también de poner la tarjeta de crédito en una computadora. Digo,
sí, es cierto.
Eso suma. Y lo tercero que suma también y que señalabas es cómo la gente se achancha ante la posibilidad de decir, bueno, total, ¿para qué la voy a ver en el cine si va a estar en Netflix o va a estar en Mubi o va a estar en Qubit o va a estar en HBO Max o va a estar en Amazon Prime o va a estar en alguna de las plataformas que tienen una oferta muy grande de películas con el precio de lo que significa una entrada de cine durante,
claro,
el mes?
Es cierto.
Bueno,
no, es una competencia terrible, sobre
muy,
todo
muy complicada,
porque se está perdiendo la pasión por el cine en el cine, que para mí te saca totalmente de tus problemas y de cotidianos y te traslada a un mundo mucho, mucho mejor que el que tenemos.
Absolutamente, absolutamente, no, Magdalena. Y cualquiera de estas tres películas que nombré, que son experiencias visuales realmente extraordinarias, que en cualquier caso, así tengas la mejor televisor el mejor televisor de tu vida, sí, es un reduccionismo, porque sí, realmente no se alcanza la plenitud de lo que significa visualmente una película en una sala de cine.
Bueno, Pablo, has estado más clarísimo imposible. Vamos a ver qué podemos hacer el año que viene, porque yo creo que hay que trabajar en la difusión, tampoco a veces se publican las carteleras, etcétera. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia virtual con nosotros. Todos los aportes, hasta nos has dado títulos de películas para el fin de semana, para el verano en Netflix, pero yo aconsejo, yo supongo que vos estás en la misma, que si, cuidándonos, tratemos de ir al cine, que es una magia que no hay con qué darle, ¿no?
Al contrario, para mí ha sido un gusto estar en este programa una vez más. Como bien señalás, los diarios también han prescindido ya de las carteleras cinematográficas, sí, lo cual añade un problema a la búsqueda. Pero bueno, esperemos que 2022 con todo sea más amable y nos permita también a todos organizarnos de una manera en la cual la posibilidad de acceder a las salas de cine sea más fácil a nivel de público y sea más importante en su jerarquía a nivel del rol del comunicador. Así que la verdad que muy agradecido, como siempre.
No, gracias a vos.
Por la invitación, este espacio, y aparte para hablar de cine, Magdalena. Un placer enorme. Un gran, gran abrazo.
Chao.
Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, nosotros teníamos una deuda pendiente porque dedicamos un programa entero que creo fue muy lindo, en donde tuvimos como invitados a nada menos que a Luis Felipe Yuyo Noé y a la galerista Orly Benzacar, pero nos faltaba la frutilla del postre, que es la nueva presidenta de Arteba, que por una serie de circunstancias no pudo estar con nosotros en esa oportunidad. Buenas noches, Larisa, ¿cómo estás?
Realmente muy contentos, Magdalena. Estamos muy contentos porque fue lo que llamamos la Feria del Reencuentro. Después de tantos meses, después de la suspensión de la feria del año pasado y del encierro que tuvimos todos, la verdad que volver a encontrarnos, galeristas, artistas, coleccionistas, instituciones, el público, realmente muy, muy contentos.
Además, el cambio de sede me parece que también generó un clima muy especial. Contanos acerca del cambio de sede y cómo se decidió y cómo lo viviste vos.
Bueno, viste que todas las decisiones que estamos tomando, creo que en todos los ámbitos de la vida, tienen que ver mucho con esta pandemia que nos atravesó, no solo a las instituciones, a las personas, a las empresas y demás. Empezamos el año pasado, a fines de noviembre, principios de diciembre, empezamos a pensar en una casi ilusorio, ¿no? En una feria presencial y ya en marzo estuvimos viendo más de 10 lugares distintos en la ciudad de Buenos Aires que pudiesen darnos esta situación de un poco de aire libre y espacios de encuentro donde pudiésemos estar de alguna manera tranquilos. Claro. Empezamos con distintas situaciones de protocolo, ¿no? Y encontramos que este lugar, en La Boca, en un lugar donde es parte del ecosistema del arte,
por supuesto, sí, están en el corazón del nuevo polo cultural.
Exactamente, nos hacía mucho sentido, además que la arquitectura del lugar también nos parecía como ayuda y nos parecía bastante adecuada, este patio central que llamamos Patio Santander, donde logramos de alguna manera, saliendo de las distintas naves, encontrarnos y generar estas distintas situaciones de encuentro, de conversación, de charla, que creo que es un poco también el sentido que tiene la feria.
Por supuesto. Y además porque en el momento en que tuvieron que hacer la elección, no era la misma circunstancia que la actual. Entonces fue como una situación de elegir con riesgo, ¿no es cierto?
Sí, realmente fuimos pasando por todos los momentos diferentes de todos los protocolos durante todo el año 2021 y hemos ido generando, como contamos muchas veces, distintas ferias posibles, cada vez que iba cambiando algo, adaptándonos sistemáticamente, ¿no? a las nuevas circunstancias. Gracias a Dios la situación sanitaria fue mejorando y pudimos muchísimo lograr mayor presencialidad, más público, que realmente fue una gran satisfacción, una gran alegría.
No, y además ese espacio al aire libre permitió momentos multitudinarios de la feria.
Sí, multitudinarios, tratamos de expandir, ¿no? De alguna manera, si bien teníamos un patio central donde había mucho encuentro, conversación, una situación gastronómica, teníamos DJs y demás, tuvimos esta situación de sacar por primera vez la feria a la calle, tomar el espacio público, hicimos recitales en la plaza de la usina del arte, hubo una una programación de performance que unía de alguna manera estos dos espacios y fueron sucediendo dentro del espacio público. Entonces, esa situación generó que mucha gente pueda disfrutar de los distintos programas e ir acercándose, ingresando a los espacios de exposición en los momentos en los que los aforos lo iba permitiendo. Así que realmente funcionó. Teníamos grandes interrogantes y pudimos hacer que funcione de alguna manera. La verdad que el público acompañó muchísimo.
Pero te tengo que felicitar primero porque eras nuevita. Vos te estrenabas como presidenta de Arteva o como directora. Y después porque fue la feria más musical y más performática que yo recuerde.
Bueno, te agradezco las felicitaciones. Quiero aclararte que esto es un trabajo de muchísima gente que yo personalmente admiro y respeto muchísimo.
Lo sé.
Somos 13 personas dentro del Consejo de Administración que trabajamos en comisiones muy comprometidamente durante todo el año. Tenemos un equipo de trabajo que realmente es impresionante, así que te agradezco las felicitaciones, pero las voy a hacer extensivas a todos ellos porque esto es
realmente... No, las tenés. O sea, no los tengo a mano y te estoy entrevistando a vos.
Lo sé, pero quiero compartirlo con ellos porque realmente...
Me imagino que todos deben haber terminado muy felices.
Sí, muy contentos. Realmente muy contentos con el trabajo realizado porque tuvimos que inventar una nueva feria, ¿no? En una situación muy, muy difícil. De equipos nuevos, nuevos proveedores, nuevo lugar, una nueva distribución. Participaron 59 galerías locales de Buenos Aires, el 20% fueron de distintos lugares fuera de Buenos Aires, de distintas provincias. Es la primera vez que ese porcentaje es representativo de otras escenas que no son de Buenos Aires. Y tuvimos varios desafíos, ¿no? Nuestra idea principal fue tratar que la mayor cantidad de galerías puedan tener oportunidades de venta, ¿no? Y eso implicaba un desafío. Y como te contaba antes, a medida que iban surgiendo los desafíos, íbamos pensando nuevas soluciones.
Se notó que lo lograron de una manera... porque fue la feria más federal de todas las que se hicieron. Además cumplían 30 años, o sea que realmente fue una feria celebratoria, diría yo, ¿no es cierto?
Sí, realmente. Tuvimos como esas, si querés, mala suerte de cumplir 30 años en una pandemia y también la suerte... De esta situación, ¿no? Que todos teníamos ganas de celebrar, no solamente quienes formamos parte de Arteva, sino todas las personas que formamos parte del ecosistema, queríamos encontrarnos y celebrar esta situación. Así que había como un humor muy, muy, muy permeable a la celebración, realmente.
¿Y cómo fue en general el nivel de ventas de este año en relación con otros años? ¿Tuviste tiempo ya de más o menos enterarte?
Nosotros hacemos, posferia, hacemos algunas encuestas y algunas conversaciones. Realmente estamos en el medio de ese proceso, todavía no hicimos el cierre.
Claro, todavía no está el cierre.
Pero las conversaciones que tenemos es que en principio... la mayoría de las galerías vendió muy bien, no hubo una situación que se vendió más obra histórica o obra Nobel, sino que las ventas fueron como muy parejas para todo tipo de expresión artística, ¿verdad? Entonces eso es, sí. Es como un dato que lo tuvimos durante la feria y digamos es consistente con los datos que estamos teniendo. Pero otro dato bastante... alegre o bueno para nosotros es que hubo, digamos, un nuevo público comprador, ¿no? Uno de los grandes objetivos de
nuestras
fundaciones es generar nuevo
público. Eso es buenísimo.
¿Sí? Sí, y la mayoría de las galerías nos cuentan que han vendido no a uno, sino a varios nuevos compradores, que no solamente eran nuevos compradores de las galerías, sino nuevos compradores en general, gente que
de
no
arte
compraba
en general,
arte,
gente que se animó
con lo cual
esta
es una
vez.
Súper buena noticia, exactamente, gente que se animó, quebró y hay evidentemente ganas de vivir con arte y atesorarlo.
Bueno, eso es buenísimo porque está anunciando que si todo sigue bien, continuaremos en esa línea para el año que viene, pese a que ha sido económicamente un año difícil para el mundo y para la Argentina.
Totalmente, éramos muy cautos, ¿no? En los inicios, la feria era muy necesaria, teníamos que hacerla, como contábamos antes, era una feria celebratoria, de encuentro y demás, pero realmente estamos como sorprendidos con esta situación de nuevos compradores y por otro lado, nosotros tenemos un programa de compra de obra para museos que en las primeras horas de la feria, en las primeras dos o tres horas es lo, digamos, como lo que más se movió de alguna manera, que fueron compras importantes.
Yo aludí a ellas porque fueron muy importantes algunas.
Realmente, y muchos museos de Argentina, museos públicos como el Museo de Arte Moderno y demás, también museos de otras
el
ciudades
Franklin
del
Rawson.
País, como y el Carafal Córdoba, varios, y también han comprado museos internacionales, el Guggenheim, el de Houston, el de Chicago, varias
¡ah, qué bueno! ¡Eso no sabía!
Exactamente, y han comprado también en forma privada, digamos, sin el fondo de contraparte de Arteba, pero también han comprado el Malva y la Fundación Klemm. Así que han habido muchas instituciones que estuvieron apoyando la feria, que están interesados en tener en sus acervos obra de arte argentino. Así que estamos realmente contentos con esa situación también, y es un buen augurio para el año que viene y los años siguientes.
Para el año que viene, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bueno, entonces, para ir cerrando, el año que viene, ¿tienen que definir dónde se va a hacer o ya piensan que lo van a repetir ahí?
No, es un trabajo, estamos haciendo el cierre de esta feria, nosotros somos muy cautos y vamos trabajando paso a paso. Vamos a hacer
paso
el cierre de esta feria, vamos a evaluar pros y cons, vamos a empezar a pensar cuál va a ser la situación del ecosistema del arte para el año que viene y con esa situación definiremos nueva fecha y lugar.
Bueno, Larisa, me parece que esa es la mejor manera de trabajar y no equivocarse en lo posible. Les fue fantástico. Había un clima de día. Yuyo Noé se puso además muy contento porque decía que, y yo también noté eso, que hubo mucha pintura en los distintos stands, en las distintas galerías.
Lo hemos comentado, me lo comentó a mí también, estábamos muy contentos con esa situación.
Bueno, yo te deseo lo mejor, que descanses después de lo que debe haber sido esta cosa tan ardua de remontar un año de no presencialidad y de celebración. Y que todos sean buenos proyectos para el año que viene.
Muchísimas gracias, la verdad que fue un año de mucho trabajo, pero lo hicimos con mucha alegría y con mucho entusiasmo y seguimos realmente muy contentos, con muchas ganas de trabajar para el año que viene. Te agradezco muchísimo la entrevista.
No, por favor, Larisa, era te vine persiguiendo, vos lo sabés, así que finalmente lo logramos. Un abrazo muy fuerte
muchísimo.
Y muchas gracias por tu presencia.
Un beso grande.
Chau, chau. Bueno, estimados oyentes, como es de uso en nuestro programa, Algunos comentarios y avisos en el cierre. Primero, contarles que se ha llevado a cabo la quinta edición de una subasta solidaria FUPE Arte, que es de la Fundación Pediátrica Argentina, FUPEA, con obras de artistas consagrados de una enorme, pero de una enorme presencia en nuestra cultura argentina, como Jules Solar, Libero Badí, Rómulo Machió, León Ferrari, Guillermo Rux, Juan Melé, Carlos Alonso, Eduardo Estupía, Diana Dowek y muchísimos más, pero todos en ese nivel. El remate de estas obras, que se llevó a cabo el 7 de diciembre, salió con bases para todas esas obras con un precio inferior al de mercado de alrededor del 30-40%, y a partir de ahí comenzaron las pujas. El 50% de las ventas van directamente a la fundación, y hubo casos interesantes de una obra muy poco conocida de Jules Solar y otra de Carlos Alonso, que era la primera vez que salía, y que era una pintura de 1978. El destino de todo lo recaudado con esta subasta fue a dos hospitales, uno de Calingasta y otro de Valle Fértil, en la provincia de San Juan. Por otra parte, también me parece importante destacar el premio Clarín a la trayectoria que se le otorgó en la entrega del premio Clarín Novela a Marta Minujín. No tenemos que decir quién es ni comentarla, porque es probablemente la artista con mayor repercusión en el mundo por el atrevimiento, la rebeldía, que ya próxima a los 80 años, Marta sigue con una pujanza y una creatividad y con grandísimos proyectos que han dado la vuelta al mundo, como el Partenón de Libros, los que ha hecho en Mar del Plata con los lobos marinos, con alfajores, etc. Bueno, pero una artista que desde el Ditela no ha parado de asombrarnos. Y finalmente, el MET, el museo probablemente más importante de Nueva York, ha llevado adelante la devolución de dos valiosos bronces que habían sido expropiados en el siglo XIX por soldados británicos y que se conocían como los bronces de Benín, expoliados en 1897. El Museo Metropolitano de Nueva York no quiso comprarlos, que eso fue el ofrecimiento que le hizo Nigeria, y el director del museo, justamente de la Comisión de Monumentos y obras artísticas y museos de Benín, accedió a recibir las piezas, y de esta manera asistió el museo, el MET, a la repatriación de las mismas. Es muy importante, porque esto debiera ser tomado como un ejemplo por muchos otros museos del mundo, concentrados básicamente en Berlín, en Londres y en el Louvre, en el Británico y en el Louvre, que contienen las joyas más grandes del arte egipcio y del arte oriental. Bueno, con estos avisos me despido de ustedes. Les ruego, por favor, en los umbrales ya del próximo año, que sigamos cuidándonos, que no nos dejemos llevar por el verano, que por favor tengamos en cuenta lo que está pasando en Europa, los cierres que hay, y tratemos, y sobre todo, de vacunarse todo el mundo a rajatabla. Bueno, los despido y nos encontramos nuevamente el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.